bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambre y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, martes 20 de junio. Querido Héctor Maturana, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, con una semana política corta, rara con este feriado de mañana, pero ansioso porque han ocurrido varios eventos interesantes que vamos a poder discutir hoy día, cómo estuvo el día lunes y cómo se ve este martes en la mañana.
Así es, porque tenemos nuevos atentados, tenemos una acusación constitucional contra el ministro Ávila que acaba de presentarse el libero y también ya está lista la comisión que va a revisar esta acusación. Tenemos también, el reportaje que no alcanzamos a conversar, o sea, que conversamos un poquito ayer con Alice, que sigue trayendo algunos escandalillos por ahí, algunas conversaciones de la diputada Catalina Pérez de RD. Tenemos una discusión también del senador Luciano Cruzcoque contra dichos del ministro Marcela. Hay varias cosillas dando vuelta, querido Héctor. ¿Cuál de todas aquellas? Apuesto que la vaca fue la que más te llamó la atención.
A la vaca de chocolate, dices tú, de la ciudad, ¿no?
La vaca de chocolate, sí.
Fue un evento bastante bonito, está bien. No, pero mira, vamos por lo último. Yo creo que es llamativo, o sea, Evópoli está cortando el puente con el ministro Marcel por el tema justamente lo que planteó el domingo en el programa político de la televisión, donde él dijo que, claro, que se aprobó la PGU, ¿no? Se aprobó sin financiamiento. Y eso generó escozor, rabia, dolor y un montón de reclamos de muchas áreas, de muchas líneas políticas, digamos, de oposición al gobierno, reclamando que eso no era cierto. Y rebotó que el señor Cruzcoque, senador Cruzcoque, dijo: no me junto más con este ministro hasta que esto se pueda resolver de buena forma. ¿Es así o no?
Bueno, fue una de las cosas que puso, y junto con esto puso también el proyecto de ley que amplía y fortalece el pilar solidario de la ley número 20.255 y que reduce o elimina exenciones tributarias para obtener recursos permanentes a su financiamiento. Esto está por el Ministerio de Hacienda con fecha del 20/9/2021, así que me imagino que este es el proyecto de ley que crea la PGU propiamente tal y que es justamente el fortalecimiento del pilar solidario. Ahora, aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Una es cuánto es lo que se está pagando actualmente por la PGU y lo segundo es a lo que quiere llegar el gobierno con la PGU. O sea, tú tienes una forma de recaudar para cierto volumen de personas cuando esto fue aprobado y eso fue lo que se presentó y que presenta el Ejecutivo, que es esta ampliación que crea la pensión garantizada universal, pero parte en base al pilar solidario de la presidenta Bachelet, que esto ya era algo que se venía arrastrando de antes. Entonces, como que viene a fortalecer eso, se le cambia el nombre, pero sigue siendo esta misma idea.
Y yo creo que más allá, una cosa son los números, el tema de los impuestos, pero lo que creo que generó mucha molestia es el atajo político o la querer ganar políticamente una posición. ¿Buscando qué cosa? Buscando justamente el famoso pacto fiscal, que es recuperar más tributos vía un acuerdo con la oposición, ¿cierto? Y los actores, imagino, empresarios, para poder hacer este nuevo estándar de tributación en Chile. Y es eso lo que, con ese atajo, donde el ministro Marcel creo que cometió un error y le está costando bastante caro, bastante caro. Si yo no discuto en qué se ocupó o cómo se generó, si el tema de aquí hacia adelante, y es un tema que también se lo plantearon, y lo engancho con la entrevista de la hija de Sean Pullman, del grupo Cencosud del día domingo, que salió creo que en el Mercurio, la tercera.
Cuéntame, pero no la leí.
Ya te cuento brevemente, ella explica varias cosas en qué está la empresa, que ella está manejando, una empresa muy grande que ya está en Latinoamérica y que tiene casi el 50% de venta a Chile, el 20% en Argentina, y ya tiene inversiones en Brasil y tiene en Estados Unidos, a nivel de retail, ¿cierto? Y explicaba, porque le preguntaron, ¿y usted por qué se fue con su base financiera, su base tributaria, a Inglaterra? Y dijo, súper simple, por estabilidad, por certezas jurídicas, certezas tributarias. Eso es lo que yo busco, lo que busca cualquier empresa que tenga que desarrollarse mundialmente, y eso es lo que deja en la entrevista en forma clara y certera la señora Pullman. Y claro, y esto se alinea con lo que plantea el señor Marcel. Claro, si queremos hacer un nuevo pacto tributario, una nueva, un pacto fiscal, lo que tú quieras llamar, buscar más tributos, necesitas darle a la empresa un marco y lo otro crecer. Tú no puedes pretender distribuir aquello que cada día es más pequeño. Si te das cuenta que Cencosud abandona el país, que Falabella está golpeado financieramente y que varias empresas que están muy apretadas, a ver, enfoquémonos al crecimiento, al empleo y, bueno, busquemos la forma que en paralelo que tenemos todos estos mecanismos para poder tributar, pero tiene que haber un enfoque directo al crecimiento. Estamos muy golpeados, y lo hemos conversado ya largamente, empleo, inflación, okay, espero que se contone, el tema del IMASEC, que es la base del IPC, o sea, perdón, del PIB, digamos, que está muy golpeado. Entonces, claro, esta mezcla de factores hace que el futuro tributario vinculado a desarrollo de país y crecimiento no se vea. Si el tema es que no sería mejor buscar tributos que impulsen el desarrollo del país en vez de que capturen lo que no hay cada día menos. Si eso es lo que yo quería enganchar, o sea, juntar en este hilo de conversación respecto al ministro Marcel y la crisis que lo dejó de ver el senador Cruz Coque, el que no juntase con él. Así, más allá de la historia, es cómo enfrentamos el presente, el futuro tributario del país. Si aún estamos con problemas de estabilidad, de desarrollo económico, si no hemos podido salir adelante todavía. Hay brotes verdes, sí, pero falta mucho más todavía.
Sí, bueno, es interesante cómo se está dando esta discusión, porque por un lado efectivamente se está hablando de pacto fiscal, de este pacto tributario, pero los actores con los cuales está conversando el gobierno en general son actores de distintos actores gremiales. No estaba conversando directamente con el Congreso y esta semana le tocaba juntarse con esos actores del Congreso. Lo que me queda la duda, sí, querido Héctor, que no entiendo si Luciano Cruz Coque está hablando, el senador está hablando por él, o si está hablando por Chile Vamos en general, que son distintos puntos, ya que Bópoli tiene solamente 3 senadores y Chile Vamos obviamente es la mitad de, junto al republicano, senador Rojo Edwards, si ellos serían la mitad y efectivamente es como una oposición mucho más fuerte. Si fuese solamente los 3 senadores de Bópoli, no, bueno, es un grupo, pero no es tanto tampoco dentro de las conversaciones. Ahora, dentro de Bópoli generalmente se ve como uno de los que son más propensos a llegar a acuerdos, aunque el senador Luciano Cruz Coque en general es de la línea más dura de Bópoli propiamente tal. Entonces, igual siempre está más complicada esa postura frente a un senador poco propenso a generar esos vínculos. Entonces, ahí me queda la duda, y lamentablemente nuestro querido editor lo voy a dejar también. No sé si tú me la puedes responder, Héctor. Si habla Luciano Cruz Coque solo por él, por Chile Vamos, por la bancada.
Es que yo creo que lo que comentó el ministro Marcel fue bastante poco afortunado. Entonces, en vez de en una etapa previa a llegar a trabajar un acuerdo, un pacto fiscal, o sea, un pacto tributario, lamentablemente no aportó esos comentarios a esta conversación. Y lo que hizo fue justamente detonar algo que se podría haber evitado. Independiente que sea o no sea a nombre de toda la derecha tradicional o centro-derecha, ¿cierto? Hay una cosa que no hay que perder de vista. Esta semana, y aquí lo junto con otro factor, creo que el fin de semana se constituyó el Partido Demócrata, ¿cierto?
Sí, antes que te vayas para allá, ya te puedo aclarar efectivamente que habla a nivel de Bópoli, de los 3 senadores
de Bópoli. Perfecto. De Bópoli. Pero mira, fíjate, y en esa constitución de este Partido Demócrata, ¿cierto?, que salen algunos ex próceres de la DC, estaban todos invitados, menos 3 bloques, republicano, PC y Frente Amplista. Esos 3 estuvieron fuera de esa invitación. Y si tú ves que Evópoli, incluso hay fotos, hay muchos mensajes, digamos, ¿cierto?, respecto a se compró el partido nuevo a la política, etcétera, y Evópoli le está sacando el piso a ministro Marcel, evidentemente hay un bloque de centro que no está capturando o que no está llegando ministro Marcel. Si Evópoli representa el centro político, en teoría, hoy día RN UDI es un bloque centro-derecha, y Demócrata yo creo que está apuntando al centro. Entonces, fíjate la línea que está rompiendo ministro Marcel. Por eso yo creo que es poco oportuno, lamentablemente, lo que está ocurriendo. Eso es lo que yo percibo.
Sí, bueno, ahí es interesante ir viendo cómo se avanza en general lo que hemos visto en las últimas elecciones, en que es que a nivel de centro no hay mucho, el centro es como bastante pequeño en cuanto a votación. Una cosa es a nivel de representación política, cómo se definen, que muchos se definen como de centro derecha, centro izquierda, centro de cierta manera. Incluso hasta José Antonio también de repente habla del centro, o no ser tan extremo, pero bueno. A lo que voy es que no sabemos bien cuál es la realidad y si efectivamente están representando los 2 partidos que ya están conformados, tanto demócratas como amarillos, pero no han ido a elecciones, entonces no sabemos cuál es la cantidad de votos que tienen. Sí, efectivamente hay algunos que tienen, demócratas tienen el senadores en ejercicio, pero nada. Oye, lo que te quería sumar es que RN también le pide al ministro Marcel que aclare o desdiga sus dichos respecto del financiamiento de la PGU, por lo tanto, esto podría ser también una respuesta de Chile Vamos eventualmente de declinar, seguir conversando, ¿eh? Pero todavía no están organizados y están hablando cada
Quédate tranquila que el senador Cruzcoque no fue un llenero solitario, no fue solo la pelea.
yo creo que tranquilo, el tema es cómo vamos a estar llevando estas conversaciones y estos diálogos de aquí para adelante, porque si efectivamente hay un tema en particular, querido Héctor Maturana, y es cuánto tiempo se demoran en subir la PGU si es que realmente lo hacen. Porque si llegáramos a subir la PGU a 250 mil pesos, no solamente las personas que tienen actualmente este problema sería resuelto, o sea, que tienen una pensión bastante miserable, podríamos decir, bastante baja, sino que también dentro de lo que es la de cómo te queda resuelto para las personas que tenían sueldo mínimo, cuando tienes la PGU 250, tienes esta capacidad de subir bastante, casi llegar a lo que tú esperabas. Ahora, claro, cuando el sueldo mínimo lo subes a 500 mil pesos y tienes una PGU de 250, estás llegando a un 50%. Pero lo que se hablaba era que se quedaba bastante resuelto el problema de las personas más vulnerables con este tipo de subida de la PGU. Y recordemos también que esto no se quiso hacer en el presupuesto fiscal del año pasado, porque la PGU podría haberse subido durante este año 250 mil si es que se hubiese aplicado la glosa o una cosa particular para la PGU. Pero como que quisieron amarrarla a la reforma tributaria completa, es que esto se ha ido trabando cada vez más. Y el gobierno parece decir que todo se resuelve con la reforma tributaria.
Y el otro comentario que también generó mucho escozor, y fue tema de redes sociales, fue el tema que el ministro Marcel, en esa misma entrevista, señaló o dio a entender o entre líneas envió un mensaje de que si no se llegaba a acuerdo olía o puede haber o podría haber un segundo estallido social. ¿Lo leíste por ahí?
No, la verdad es que no leí eso, pero sí.
Pero tenlo por ahí, anótalo, revísalo y regístralo, porque es un tema que ese mensaje, me acuerdo que generó nuevamente escozor y se ve también como,
son amenazas veladas, pues, Héctor.
Por eso, es chantaje.
Se echa la culpa a un solo lugar, a un solo sector, que no quieren avanzar con una forma de reforma tributaria. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que son bastante evidentes que había que poner sobre la mesa de cómo eso se van a trabajar dentro de la sociedad. Pero cuando ambas partes se atrincheran, eso es lo que a mí me complica, sí, querido Héctor, cuando se rompen los puentes de conversación es muy difícil que se logren resolver los problemas y que logremos avanzar en uno u otro. O sea, vamos a quedar estancados tirándose la pelota entre uno y otro lado nomás.
Mira, de aquí te voy a cambiar de página. Pasemos a la página siguiente, enganchado a lo que tú acabas de señalar. Esa visión de corto plazo o la ganancia política. Tú sabes que está en curso el tema del ministro Ávila respecto a la acusación constitucional. ¿Y sabes quién lo está defendiendo? O sea, ¿quién está haciendo como, voy a ver, para?
¿Quién le prestó ropa?
¿Quién le prestó ropa? Es técnico el nombre, el término, ¿no? Ignacio Briones. Ignacio
Briones. Nuevamente a la Palestina.
Ah, nuevamente, chuta, estamos. Muy bien, lo que pasa es que lo que planteó Ignacio Briones, o planteó, era que ya, pues cortémosla, más que ir al linchar políticamente a alguien, vamos al problema de fondo. Está el tema, trabajemos el tema, pongámonos serios que esto no es menor y requiere trabajar esta crisis de educación en Chile, pero seriamente, es un tema que tiene que levantarse en la mesa y dejar de lado esta jugarreta política que al final no aporta nada, y perdemos tiempo, foco y energía en lo que sí es importante, la crisis en Chile de nuestra educación, que es lo que forma el futuro de nuestros próximos 30 años del país. Y es eso lo que planteó Briones, lo encuentro bastante interesante, porque siempre que los ministros de educación salen al tablero, claro, puede ser que caiga el ministro Ávila, pero finalmente, ¿y el problema se resuelve? Tampoco defiendo a Ávila, pero sí que lo que plantea Briones es trabajemos en serio el problema de educación. Es crítico hacerlo así.
Sí, es que aquí se viene, mira, en el episodio anterior conversábamos sobre J-Lo, sobre Jennifer, la ministra de Obras Públicas. Yo le decía a Alicia que creía que esta ministra lo que estaba haciendo era ordenando y por eso no había salido tanta rimbombancia sobre las obras públicas en particular. Quisiera creer que esa es la línea, dado los antecedentes que han mandado personas que han trabajado con ellas en el ministerio, en Banco Estado. que es una forma que ella tiene de actuar. Sin embargo, acá veo, o sea, como en la misma línea veo eso de cierta manera con esta defensa que hace Briones, de decir, bueno, aquí tenemos, por un lado, un problema en particular que es de la educación. ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Lo enfrentamos a través de acusaciones constitucionales o lo enfrentamos a través de grandes acuerdos o de trabajo propiamente tal? ¿Y por qué lo señala él? Porque él fue parte de la Comisión para la Reactivación Educativa, donde Briones colaboró junto a otros 22 referentes de los sectores políticos, como el alcalde Gustavo Alessandri de la UDI, la exministra de Educación Adriana Del Piano, PPDI, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, DC, y el diputado Juan Santana, PS, y la senadora Yasna Proboste, DC, entre otros, que fueron los 22 que participaron de esta comisión para la reactivación. ¿Te acuerdas que Bachelet siempre decía vamos a hacer una comisión, una mesa de trabajo o algo para resolverlo? En general, creo yo, querido Héctor, y así poniendo la pelota en el piso, las grandes problemáticas no vienen con soluciones simples. Generalmente son soluciones bastante complejas que requieren de un tiempo para poder ser implementadas. Por lo que yo percibo, Briones va en esa línea de decir, nosotros hicimos un trabajo, si nos cambian al ministro en este minuto, vamos a tener que empezar todo de nuevo, casi como esto se sigue trabajando y lo que hemos llegado hasta este minuto, al parecer, que esto se entregó la semana pasada recién, se entregaron los resultados de esta comisión. Entonces, esta implementación es como decir, bueno, vamos adelante y demos la implementación de estas ideas, fuerza de cómo resolver los problemas que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí respecto a la acusación constitucional? Recordemos bien el momento en el cual se da, que también lo conversamos la semana pasada, no me acuerdo si fue contigo, Héctor, fue con el Nico, parece, la semana pasada respecto a la acusación constitucional,
Nico.
De cómo parte la acusación contra el ministro Ávila, que parte por un grupo, la bancada más conservadora, social cristiana dentro del Congreso, y que ellos ven en estos manuales que estaban dando, ¿te acuerdas de hacerle masaje a los chicos, o sea, de los niños de kinder y hablaran sobre su experiencia, sobre el género? Vieron que se pasó el límite sobre el derecho preferente de los padres, que sí está garantizado constitucionalmente, sobre quién debía hacerlo, finalmente, si era de dónde venía. Y después todo empezó a agarrar más y más y más fuerza, y otros se empiezan a sumar a esta acusación constitucional respecto a distintos puntos. Y aquí vámonos, querido Héctor, ya que estamos mirándolo, ¿cuáles son los 7 capítulos de la acusación constitucional respecto al ministro Ávila? Por un lado tenemos lo que comentaba recién, el capítulo 1 es justamente esto, infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las jornadas de educación no sexista. Ya. El capítulo 2, ¿qué pasó?
No, dale, es que yo sé lo que va a pasar mañana ya. O sea, lo que va a pasar toda esta semana, va a ser un show para allá, para acá, dale. Si yo estoy cumpliendo, en esta pasada estoy cumpliendo, ¿eh? Estoy cumpliendo en esta pasada.
Ya, el capítulo 2 es infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile. O sea, nuevamente siguiendo la misma lógica. Capítulo 3. Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la política de educación inclusiva del Ministerio de Educación. Y allí encuentro yo que se están yendo a algo como igual más de peso. No digo que el otro no tenga tanto peso, pero sí creo que responde a algo atingente que no sé si daba una acusación constitucional. A ver. Después, capítulo 4, infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo. Capítulo 5, incumplimiento del rol de supervigilar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre educación no sexista en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. Capítulo 6, incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en ocasión de los programas de alimentación escolar y de alimentación parvularia. Capítulo 7. Incumplimiento de la ley en lo referente al sistema de educación pública en ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los servicios locales de educación. Eso es, querido. Esos son los 7 capítulos. Entonces son la mayoría respecto
dos cosas. ¿Dónde está ahí la deserción escolar? ¿La leíste? ¿Deserción? ¿Escuché nada de deserción escolar? No. ¿Dónde está ahí la famosa y manipulada calidad de la educación? ¿Está por ahí?
No.
No. Entonces, ¿sabes qué? Nuevamente, por tercera vez lo digo hoy día, estoy con nuestro querido amigo Briones. Creo que está pegando el palo al gato. Y, comentario en margen, hablaste de la comisión y me trajo recuerdos porque esa comisión está compuesta por la ex ministra, actual senadora, Yana Proboste, esa comisión que tú nombraste. Ella fue, me acuerdo que fue el año 2008. Y fue para afuera, el año 2008. Y fue tremendo. Entonces, al final, estamos de nuevo, todos esos cambios de ministro, todas esas acusaciones constitucionales, remover al ministro. Y hoy día, sumando y restando, creo que cada día vamos para atrás. Y no estoy viendo ningún avance que nos interesa. No perdamos de vista que nuestro país requiere mejor educación, requiere calidad de educación y requiere que todos los niños estén insertos en la educación. Creo que no le hemos puesto el tono que corresponde. Y se podría hacer, se podría hacer.
Sí. Oye, te cuento también quiénes son los parlamentarios del sorteo, porque se hace un sorteo para ver quién va a ser la comisión revisora.
A ver.
Aquí tenemos a Tomás Hirsch, que es de Acción Humanista, creo que se llama.
Era humanista, sí.
Héctor Ulloa, independiente, PPD. Él es del Distrito 26, ¿o no? Héctor Ulloa.
No, entonces, vamos a investigar. Sí, 30 segundos.
Miguel Anael Becker, RN. Juan Santana, PS. Y Gloria Navellán, independiente. Pero ella se fue, Gloria Navellán, se fue a la bancada del PDG. Ella salió de Republicanos y se fue al PDG, ¿te acuerdas?
Sí. Ese
es cómo va a estar conformada y ellos tienen que hacer revisión de este libro acusatorio.
Ella el señor Ulloa es del 26, exactamente. 26. Muy buen, sí. Muy bien, bien, Matea Rocío, como siempre.
Bueno, entonces ellos son los encargados de ver si esto cuaja en primera instancia o no y después pasarlo a Cámara y dando un informe al respecto para ver si se aprueba o no la acusación constitucional. O si hay otra cosa, la cosa previa.
Oye, no va a alcanzar a ver las personas que tienen doble personalidad.
Bueno, eso es algo que también estuvo pasando, que lo conversamos un poquito con Alicia ayer.
Sí,
bueno, ambas fueron desvinculadas, ambas personas.
Pues que, mira, más allá de que dicen que la ventaja política, que la pareja de, que el no, ¿sabes qué? Me dio pena las personas que están en el mundo, o sea, que están hoy día sufriendo los campamentos. Son 600.000 casas que faltan, donde estos dirigentes lo único que hacen es dañar la credibilidad de aquellos que la están pasando mal. Porque, ok, la parte política te la concedo, ya, tema reconocido, ya lateado, latero, pero discutir de aquellos dirigentes que sí hacen una labor seria y que sí enfrentan los problemas de no tener casa y por años, hoy día esto los pone en telejuicio y los pone lamentablemente, daña mucho la imagen de los dirigentes. Y eso para mí es lo peor que puede ocurrir, perder la credibilidad de los dirigentes. Y eso es lo que está haciendo esta señora. Lamentablemente, esa persona que fue bastante sinvergüenza, esa es la palabra correcta, hizo daño. Más allá de los políticos, le hizo daño a los dirigentes.
Querido Héctor, lamentablemente todos se han comportado pésimo. No hay piedra que uno agarre que no funcione. Tienes a los empresarios que se coluden, tienen a los diputados que filtran y también tienen sus bastantes yayitas por ahí. Tienes a los dirigentes.
Los municipios también complicados.
O sea, de verdad que no hay mono aquí que no se salve. No sé cómo lo vamos a hacer.
Aún tenemos patria chileno.
Pero sí, hay que seguir dando la pelea y por lo menos nosotros vamos a seguir comentándola junto a ustedes el día de mañana en otro episodio del Política Podcast. Muchas gracias, Héctor.
Un abrazo. Chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.